Continuamos aquí en Real Malicia, periodismo intencionado por FMRTL 105.5 de la ciudad de Rosario. Ahora pasamos a lo prometido. Está con nosotros el abogado, el doctor Nazareno Bravo, que se especializa en derecho penal, ¿no? Con él vamos a estar charlando un poquito sobre las vicisitudes del derecho penal, pero también sobre esta cuestión que anunciamos que se estaría implementando teóricamente a partir de febrero, como es el nuevo Código Procesal Penal Oral en la provincia de Santa Fe, acompasándonos, adaptándonos a experiencias que ya tienen lugar en otros sitios de la Argentina, de esta gran Argentina y ubérrima Argentina. ¿Cómo te va, Nazareno?
Hola, Antonio, ¿cómo estás?
Bueno, comentanos un poco, estamos rompiendo todo acá.
Estamos rompiendo todo.
Primero y principal, ¿de qué se habla cuando se habla de derecho penal, no? Porque últimamente, y más que nada en la ciudad de Rosario, con el número, ya perdí la cuenta, pero estaremos 160 y pico, 170 sí, asesinatos.
Para decir que el oficial es ese.
Claro, cada vez la parte penal tiene más importancia, ¿no? Y, por ejemplo, me contaba el hijo de un amigo que trabaja en la capital, que hoy por hoy la parte periodística, quizás hasta la que se le da más importancia sacando deporte, es la parte policial, ¿no? Se tienen que quedar los muchachos escribiendo haciendo
páginas aliadas.
Claro, ¿viste? Porque ¿qué se puede decir al respecto?
El gran interés en estos momentos es por la mega causa de los monos.
Claro.
Creo que ha llamado, al menos lo que es en este año, ha acaparado el tema de ver las páginas policiales de los distintos diarios, y a la vez hace que la gente se interese un poquito más en el proceso penal y decir, bueno, cuando a una persona lo excarcelan, cuando tiene prisión domiciliaria, sobre todo cuando tiene por ahí un familiar en una situación parecida. Entonces llega a interesarse y decir, ¿cómo? A la mujer de, a este le dieron excarcelación, a la mujer de le dieron prisión domiciliaria, ¿cómo a mi hijo, a mi sobrino, a mi esposo, a mi mujer no le dan esto? ¿Por qué? Porque, y ahí empezamos a mezclar el tema de los distintos estratos sociales, y que creemos que porque tiene más poder puede llegar a tener una excarcelación mientras tramita el proceso penal.
El origen social
se mezcla todo, o sea,
para vos condiciona la justicia, porque teóricamente no debería condicionar, ¿no?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí.
Hay una cuestión de clase.
Sí, 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 sin lugar a dudas. En derecho penal te enseñan que no, pero derecho penal no es una isla, no es una isla. Incide la política criminal, ¿cómo no va a incidir el estrato social? Sí, sin ninguna duda.
O sea, resumiendo un poco, si venís de lugares sociales postergados, tenés menos posibilidades. Entonces, de...
Sí. Bueno, te invito ya mismo. Ayer estuve en la sub-19. El estado de hacinamiento que tienen los chicos ahí es impresionante. Sub-19, para el que se ubica, es Las Flores, pasando Circunvalación. Y,
claro.
y como están los muchachos ahí, seguramente del otro lado me dirán, tampoco pretendan que estén como en el Hilton, en el Hyatt o en el Howard Johnson, pero...
Claro, no son espacios.
Claro, no, obviamente, pero no existe un dibujo comparativo como para tratar de explicar el hacinamiento que tienen esas personas.
¿Por qué cuando uno habla de derecho penal, y no voy a dar nombres, ¿no? Pero hay ciertos defensores que están relacionados casi siempre, o una buena cantidad de oportunidades, a temas del narcotráfico? Uno dice, siempre la misma persona que lo defiende. Eso, y sumado a otras cuestiones, hace que por ahí cuando uno hable de derecho penal o de lo penal, le quede la sensación como algo oscuro, turbio.
Mira, alguna vez también me lo he planteado, sobre todo siendo estudiante.
Digo también porque debe ser difícil tu labor de abogado, ¿no?
Yo llego a una conclusión, o sea, una cosa es derecho penal propiamente dicho, que es lo que el estudio y la potestad que tiene uno de reclamar la aplicación de ciertas garantías o de ciertos artículos relacionados con la ciencia penal en su favor o en contra de una persona. Y otra cosa es el proceso penal que se puede dar dentro de cada estado, dentro de cada provincia o dentro de cada municipio cuando hablamos de faltas. Entonces, cada estado tiene su librito de aplicación de derecho penal. ¿Y dónde se ve reflejado esto? En el proceso.
Claro.
En el proceso. Y ahí es donde justamente a eso viene la invitación de la reunión. ¿Qué proceso queremos? Y si con este proceso se va a garantizar no solamente celeridad, sino transparencia.
Hay mucha gente sin sentencia firme, ¿no?
Sí. En lo que es Santa Fe y Argentina estamos llegando, yo no sé si no habremos llegado, pero las últimas estadísticas que yo leí, hay casi el 70% de una población privada de la libertad son presos sin condena, lo
¿y
cual
eso
es muchísimo.
Porque la justicia no llega a abordar cada caso?
Yo no sé si no llega, creo que carente de recursos es lógico,
claro,
que sea más lenta a la hora de tramitar un proceso. La solución no es poner más jueces, sino de dotarle a cada juzgado de un sistema, de un andamiaje informático, humano, que pueda acelerar cada causa. Si no es imposible. Claro. Si no es imposible.
O sea, usted... Si no duermen en tribunales.
Y si no tendrían que dormir en tribunales, o sea, lo cual es irrisorio y lógico, o sea. Creo que le está pasando el colapso del sistema de justicia, les está pasando en todos los ámbitos. La justicia laboral tiene el mismo problema. La justicia de familia también tiene el mismo problema.
Ni hablar
de
la RT y accidentes de
eso. Ni hablemos
de
eso. O sea, estamos sobre todo en una ciudad de Rosario y en una provincia rica como es Santa Fe, es inexplicable, perdón, que pase esto. O sea,
ahora esto ocurre por lo tradicional, por definirlo de alguna manera, conservador o en todo caso anacrónica de la legislación en la provincia de Santa Fe, por una clase dirigente que nunca termina de asumir la responsabilidad de generar un cambio en el sistema penal. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto?
En principio comparto tu la respuesta a tu pregunta. Tiene que ver mucho con que traemos un código que ya era viejo al momento de aplicarse, un código procesal penal que ya era viejo al momento de aplicarse allá en los años 70.
Claro.
Con todas estas modificaciones que hubo a la Constitución del 94, en donde se incorporaron tratados de derecho internacional, todavía estamos discutiendo si incorporamos esos institutos o no. Y ya son 20 años de la reforma de la Constitución. Y tenemos que salir a discutir si son operativos esos derechos. Operativo significa si lo aplicamos lisa y llanamente lo que dice la Constitución, o tenemos que esperar que un código procesal penal lo regule, una ley procesal lo regule. O sea, seguimos en el mismo tubito de ensayo y no salimos a la práctica. Creo que pasa por eso, y son los casos relevantes que va teniendo la provincia lo que hace que se modifique las diferentes situaciones de un código. ¿Por qué? Porque no pasa al revés. O sea, por ejemplo, el caso Fraticelli hizo que en ese momento el doctor Superti, que era el defensor, salga a cuestionar los modos de enjuiciar a las personas, y el mismo juez que vio tu excarcelación no podía ser el que te condene, y así un sinfín de cosas. El mismo juez que estuvo en la instrucción no puede ser también, claro, el que después esté en la etapa de sentencia. Lo mismo con las cámaras de apelaciones. O sea, él rescataba el tema de la imparcialidad. O sea, cada vez que alguien tenga que venir a juzgarte tiene que ser un juez diferente, porque si no tiene un preconcepto tuyo.
Ahora, atendiendo a lo que está sucediendo hoy por hoy en la ciudad de Rosario, la realidad, ¿no? Narcotráfico, tema preponderante. Y te voy a hacer una pregunta también en el marco de la pregunta que te iba a hacer. ¿Todas las causas por drogas son federales o no?
No. ¿En la Argentina?
Sí.
No,
porque está la cuestión esta de que agarran a alguien por narcotráfico. Teóricamente está dentro de un entramado, ¿no?, que lo sostiene, porque nadie vende droga porque salgo a vender droga solo, digo, porque sería muy fácil así. Siempre está la cuestión de la jurisdicción.
Acá estamos en una etapa de transición con eso.
Algunos dicen, no, es responsabilidad de la justicia federal, otro, responsabilidad de la provincia, que no interviene, no hace nada. Es más, ha habido allanamientos directamente
ordenados por
la justicia federal, sobrepasando, me imagino, las funciones de la provincial. ¿Qué es lo que pasa? No está claro el tema.
Te lo explico
para que la gente entienda.
Tan claro no está. Voy a tratar de ser lo más prístino, lo más agua mineral posible. Sucede lo siguiente: la lucha contra el narcotráfico incumbe a la nación y a las provincias. Esto es indudable. Ahora, ¿qué pasa ante un determinado hecho en donde surge el delito de tenencia de estupefacientes, comercialización de estupefacientes? ¿A quién le damos la pelota? ¿A la provincia o a la nación? En un primer momento, siempre se le dio a la nación. Vino una política criminal de flexibilización en donde donde la nación dice, los casos de tenencia podría juzgarlo también las provincias. Estamos hablando de tenencia. Lo podrían juzgar también las provincias. ¿Qué significa eso? Que la nación se está deslindando de causas chicas para perseguir a los grandes narcotraficantes. En ese interín, cada provincia tiene que salir y decir, bueno, me adhiero, claro, a lo que me está postulando la nación. Santa Fe todavía no lo hizo. Y ahí surge el inconveniente.
Claro. Una cortita antes de ir a un tema musical, para hacer un corte aquí en Red Tele 105.5. Si se reforma la constitución de la provincia de Santa Fe, ¿afectará en algo esto o no? No. Porque se está debatiendo esto, ¿no? También para el año que viene. Convención constituyente,
puede haber. Yo creo que van a... La constitución de...
Que es del 62, recordemos, un momento de zozobra de la Argentina porque había golpes militares.
Sí, ¿no? Para mí la constitución de la provincia en temas penales, lo único que va a hacer es ratificar los tratados internacionales que ya, claro, que ya venimos bregando los abogados defensores para que se apliquen. O sea, no creo que modifiquen demasiado. Bienvenido, es otro elemento más a tener en cuenta a la hora del respaldo. Ahora, habría que ver si la otra parte, tanto fiscalía como jueces, ven también, claro, ese muro de garantías que uno sale a discutir y que lo apliquen. Que lo apliquen. Nadie dice que todos dicen, bueno, un delincuente entra por una puerta y sale por otra. Bueno, pará. ¿Cómo sabes si es delincuente? ¿Lo agarraste infraganti?
Claro. Es verdad. Hay muchos preconceptos en esto. Vamos a un corte, claro, y retornamos aquí en FM Red Tele 105.5 de la Sierra Rosa.
Que no te pase a vos, no vas a entender. Siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender. Clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto dolor, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo? que no deciden luchar. Decines que no deciden luchar.
Compañía de la 105.5, están escuchando Real Malicia por la Red TL, periodismo intencionado, el directo de la radio 449-3737, 449-3737, interno 210, y a través de mensaje de texto al 153-6-1234-6. Es fácil el número, anteponer el prefijo 341 afuera de la ciudad de Rosario, 153-6-1234-6. La consigna del día de hoy es si estás o no de acuerdo con el descanso dominical, y Patricia ya nos escribe a través de la red social Facebook, dice que está totalmente de acuerdo. Así que le mandamos un saludo a Patricia, que está escuchando en la radio.
Sí, perfecto.
Le podemos regalar a Patricia que ya para que vaya a cenar.
Que deje el número,
si la llamamos y se gana una cena. Dos cenas
en el Bar del Negro de Brown y Callao.
Y seguimos con la entrevista con Nazareno Bravo, que estamos hablando, debatiendo un poco sobre derecho a la gente en su hogar. Seguramente todos expectantes escuchando, ¿no? Pero hablar un poco de la actualidad también, que nos toca vivir como sociedad.
¿Es verdad, digamos, el modelo de abogado que han implementado los Simpsons?
Sí, fantástico.
No sé si viste los Simpsons.
Sí, lo veo.
Está no, como la idea esa
nunca,
de que...
Nunca sé el nombre.
Hablando mal y en criollo, está siempre esa idea como la que el abogado se caga de hambre, ¿no?
No, sí, son profesiones independientes.
Profesiones liberales.
Hay meses que el abogado le va bien, hay meses que no, el abogado no le va bien y tiene que salir a cubrir igual impuestos y pago de empleados como cualquier otro. Es una profesión.
¿Usted tiene la caja forense?
Sí, caja de seguridad social, caja forense.
¿Esa que sería como la obra social de ustedes?
Caja forense sería una obra social, y caja de seguridad social, la caja de jubilaciones.
Eugenio Malaponte, el presidente de la caja.
Sí.
Quien fuera candidato a concejal.
Sí.
Yo creo que me pasa particularmente que lo veo con en amigos, ¿no? Y este boom de abogados que tiene la ciudad de Rosario, ¿no? Como que hay...
Rosario...
Sí, que es como el boom sojero, así.
No,
el sojero, boom de abogados.
Rosario... Hay tanto trabajo para tan delincuentes, sí. Son los rosarinos.
Y siempre lo... No,
con todo respeto.
En
el buen sentido.
Más allá del chiste, fíjate que también están surgiendo abogados querellantes que están en la vereda de enfrente, o sea, patrocinando a familiares de la víctima o a la misma víctima. ¿Por qué? Porque también la incorporación de la figura del querellante hace 2 años atrás, y espero que se acentúe esto con el nuevo Código Procesal Penal que se viene en febrero, yo creo que también necesitan tener ese espacio los abogados querellantes dentro de un diario, dentro de una FM, AM, dentro de un medio de comunicación.
¿Sí?
Porque también es escuchar la otra campana, ¿no es cierto? Bueno, pongamos cualquier caso que esté en la tele hoy, Mangieri, el crimen de esta chica. Estamos escuchando, por supuesto, o sea, la voz cantante como que el que acapara la atención parecería ser Pierri. y habría que preguntar quién es el abogado querellante de la familia y no te acordás del apellido del abogado. ¿Entendés? O sea, a lo que voy es a esto, o sea, dentro de la gente, y yo también como gente, como sociedad, también tengo que hacerme la idea de que es tan válida la opinión, palabra o defensa que pueda hacer el abogado defensor, como también la opinión, defensa y acusación que puede hacer el abogado querellante.
¿Qué opinas vos de estos abogados mediáticos que han surgido todo este último tiempo?
¿Los hace quedar mal?
¿Estar acá de ser mediático?
No, listo, entonces puedo opinar.
Mencionabas
a Pierre recién.
Buenos Aires es un mundo, es Hollywood, o sea...
Es más, recuerdo otro un poquito más viejo, que... no sé si le erro, Mariano Cunio Libarone, ¿no?
Libarone, sí.
Estoy viendo una foto con respecto, yo hago espectáculo, y estaba de novio con una de las zapatas del programa de Guido Kafka.
¿Ah, sí?
Le compró una casa de 2 millones de pesos a la piba, pero aparece en foto, parece un pibe de High School Musical, ¿no? Claro. De la cirugía que tiene, parece un pibe de 15 años más joven que yo, ¿no? Digo, es un maestro.
Maestro, lo que pasa que...
Porque además hacen como ostentación, ¿no? Me parece que en eso hacen mal la profesión, por ¿no? Porque relojes caros,
sí, tienen el dinero y el poder económico para hacerlo.
Uno por ahí lo ve a Luis Zamora, ¿no? Diputado, digo que fuera diputado del Partido Obrero, del MAS, el Movimiento del Socialismo de la izquierda, que en un momento no tenía para comer, vendía libros en el colectivo,
fíjate lo que sucede con todos los abogados del país. Creemos y seguimos el estereotipo del abogado de Buenos Aires, ese abogado Cuneo Libarona, ese abogado Burlando, ese abogado Stinfale, y creemos que todos los abogados son así, o sea, que andan en un Porsche.
Claro.
Que tienen mansiones en Miami, en Funes y en los lugares donde vos te imagines de fin de semana, y no es así, o sea, hay muchos compañeros, hay muchos buenos abogados. Rosario siempre tuvo muy buenos abogados que también se dedicaron a escribir, a volcar todo lo que saben en un artículo.
Claro.
Estudiantes de todo el país estudian con libros de abogados de Rosario, o sea, siempre tuvo muy buenos abogados Rosario. Lo que sucede es que no sé si compartís vos también, Antonio, no existía esa cobertura periodística, esa cobertura espectáculo periodística,
claro,
pues, que acompañaba como para decir, bueno, mira, este es un abogado famoso.
Claro.
Hoy en día Rosario está entrando, a mi modo de ver, en ese portal de decir, bueno, las noticias policiales, judiciales atraen. Uh-huh. Por lo tanto, vamos a cubrir eso y vamos a tener en primer plano al abogado que está ahí.
Y me voy a atrever a decir algo que por ahí la gente no coincida y usted puede que también, pero atrae y genera morbo, lamentablemente, la sociedad, ¿no? Uno ve por ahí los comentarios a veces de la capital o de otros medios, o cuando pasan estas noticias, como que muchos buscan que sucedan ese tipo de hechos como para expresar todo su resentimiento, su odio, etcétera, etcétera.
Cabe rescatar que la gente ya está cansada, digamos. Matan a dos tipos todos los días en el barrio.
Claro. Pero estoy hablando, por ejemplo, pongo como ejemplo que se podría poner cualquier otro, digo, pero matan a alguien, por ejemplo, producto de un enfrentamiento, producto de una situación de robo. ¿Cuáles son los comentarios? Prendamos fuego a las villas, matémonos a todos. No, como habilitan, hay mucha gente como que está esperando eso.
Es difícil.
También la indignación, lo que dice.
La indignación, pero también creo que a veces en algún comentario también traspasamos ese umbral de tolerancia y bueno, ya diré, a mí me asusta.
Sí, sí, sí.
En determinado momento, porque me hacen pensar en épocas de la humanidad en donde un dictador decidía tu vida.
Claro. No había instituciones.
Entonces, yo creo que es muy bueno el que se habilite en las páginas de los medios el poder formar una opinión, el poder brindar un parecer, colocar una opinión. A mí me parece espectacular, democrático. Lo que noto es que determinados comentarios también los leen otras personas y se suman, y entre eso y ser un nazi no le estoy viendo diferencia.
Claro.
Me pasa exactamente lo que te pasa a vos, o sea, me asustan algunos comentarios. Es natural que ante determinado hecho se asalte y diga negros, villeros, HDP y todo.
Sí, sí, sí.
Entonces vos decís, bueno, pará, sería bueno que des la cara y que formules tu opinión, te presentes con una carta en los lectores y formule tu opinión en base a así conocemos quién sos y por qué llegás a esa opinión. Tampoco te estoy pidiendo que te hagas el héroe, simplemente tratemos de amar la democracia en la que estamos. Y democracia no es solamente cada 4 años para votar. También tenemos democracia en la opinión que buscamos, en lo cotidiano.
O sea, para ir finalizando un poco la entrevista, al menos desde mi parte, quería preguntarte sobre una cuestión que una vez escuché en una entrevista que le hacían al abogado penalista Carlos Varela, muy reconocido de la ciudad de Rosario, donde él decía que se metió, ¿no?, al derecho penal, a esa aventura que era el derecho penal, porque era como el paradigma, ¿no?, del derecho. Y quizás también uno piensa, bueno, películas hollywoodenses, ¿no?, donde aparece el superabogado, ¿no?, el abogado, ¿no?, que infla el pecho y dice, voy para adelante, ¿no? ¿Es el modelo del abogado penalista del derecho o es como un, ¿quién?, ¿cómo podemos decir?, una figura construida por las películas?
¿El abogado que hace derecho penal?
Claro.
¿Y derecho
es como
penal,
lo que simboliza el derecho?
No sé si simboliza el derecho. Derecho penal, a mí, al menos yo te puedo dar desde mi visión, yo amo lo que hago, amo el derecho y es lógico que determinadas áreas empiece a amar más, a especializarme más. Entonces, en determinado momento, uno empieza a querer más el derecho penal en base a lo que estudió. Entonces, es para mi modo de ver el área del derecho en donde más profundidades de estudios pueden realizarse y más interrelación con otros profesionales, con otras áreas, claro, de las ciencias podemos llegar a tener. O sea, yo hablo constantemente a través del derecho penal, hablo constantemente con médicos, psicólogos, ingenieros, porque un periodista también, un caso que surge en el puede estar involucrado todas estas personas, todos estos efectores. Y te nutrís de un montón de cuestiones relacionadas a la pericia del caso que te llevan a preguntarte, bueno, voy a hablar urgentemente con este ingeniero para ver si esto es así o no es así.
Claro.
Si esto pasa por este lado, se aceleró de acá a acá y por eso chocó a esta persona. Bueno, entonces te obliga a hablar con médicos, forenses, psicólogos. Creo que es el derecho penal siempre fue esa interrelación del abogado de llevar a participar junto a otros profesionales dentro de un proceso. Tal vez eso no se da en otras áreas, salvo, bueno, familia en Rosario también tiene mucha interrelación con psicólogos, trabajadores sociales, claro. Pero antiguamente siempre el abogado presentaba un informe y bueno, después el juez lo decidía. Ahora con esto de las audiencias orales van a estar también en las audiencias orales los peritos.
Claro, alguna
va pregunta, a estar lindo el tema.
¿Alguna pregunta para
periodistas?
¿No? Ha sido más que interesante la entrevista con Nazareno. Lo seguiremos invitando, porque no, algún día también para explicar por qué el título del programa, que no sabemos bien.
Real Malicia.
Sí, pero bueno.
Es subjetivo.
Otra discusión. Claro, tiene mucho que ver
ahí,
con la
malicia. Ahí podemos hablar, dos programas podemos hablar.
Y tiene que ver con la malicia, pero muy interesante, y creo que me quedó esta pregunta, ¿no? Y también que como para reflexión, que la justicia, ¿no?, tiene mucho que ver con la diferencia de clases, como para analizar lo que sucede en la sociedad. Te agradezco mucho, Nazareno, la visita que...
Gracias, Antonio, a vos, a los chicos, y bueno, y ahora a tomar unos mates.
¿Por qué no? Adiós.
Red TL Nacional y de acá.